cuando estamos en las 10:09, volvemos a la tertulia. Y seguimos hoy lunes con Karina Novarese, Daniel Buquet, Conrado Hughes y Marcelo Pereira. Ahora, para hablar de humo de tabaco, que por lo visto se las ingenia para resistir. En estos días, en estas semanas, se han publicado varios artículos de prensa informando de la situación peculiar que se genera, por ejemplo, en el Palacio Legislativo y hasta el propio Edificio Libertad, donde la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados no se cumple. En ese sentido, lo que llamó la atención fue el informe de índice 810 del jueves pasado, cuando consignó que en el propio Edificio Libertad, sede de la Presidencia de la República, hay empleados y jerarcas que no respetan el decreto vigente, incluso señalando al propio secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, como uno de los incumplidos. ¿Cómo han visto ustedes esta serie de noticias?
Yo había tenido esa información también, ¿no? Después de la aprobación del decreto no he estado en el despacho de Gonzalo Fernández, así que no lo vi fumar después de la aprobación del decreto, lo vi fumar sí antes de la aprobación del decreto, con cierta intensidad, porque es un fumador.
Vos decís de la vigencia de este decreto, porque de todos modos ya estaba vigente un decreto que prohibía fumar en las oficinas públicas.
Sí. En realidad, primero, por supuesto, formalmente le corresponde al jerarca de Gonzalo Fernández, que viene a ser, según tengo entendido, el autor intelectual y material del decreto, que es el presidente de la República, porque hace, creo que...
O pagar la multa, tal como el propio decreto...
Creo que no debe ser una sorpresa para él tampoco, ¿no? Me parece que en todo caso, lo mismo que no debe escapar a su conocimiento que pase en el Palacio Legislativo. Mucho menos lo que pasa ahí cerquita, en el mismo piso donde trabaja él.
En el caso del Palacio Legislativo, después que se conocieron los informes de prensa, la bancada del Frente Amplio resolvió una especie de exhortación u orden a sus miembros para que cumplieran con las normas vigentes.
Che, muchacho, a ver si cumplimos las leyes.
Por un lado parece, parece una tomadura de pelo hablar de una disposición de la más alta jerarquía, como es un decreto, y que en las mismas oficinas de la Presidencia y en el Poder Legislativo, más allá de su autonomía y la incapacidad que hay para punir esas conductas, se estén violando estas normas, de un modo que ni siquiera parece ser clandestino. Y entonces uno dice, bueno, o las personas, y no cualquier persona, no, altos jerarcas, son personas absurdas que tienen conductas completamente inconsistentes, o hay un problema con la medida, y la medida es un poco absurda y un poco inconsistente. Claro, no, teníamos que llegar. Esta es la causa del problema. Es decir, la conducta que estamos juzgando, que es la conducta de fumar en sus propias oficinas, la estamos juzgando por el mero hecho de que hay un decreto que lo prohíbe. Entonces, acá hay dos cosas. Hay una conducta, fumar adentro de su propia oficina. Está claro, estamos hablando de oficinas en las que solo está el fumador, eventualmente quizás esté acompañado de otro fumador o cosas por el estilo, pero estamos hablando de la oficina privada de un legislador o del secretario de la Presidencia. Entonces, claro, yo entiendo que mucha gente asume que si una prohibición es tan absurda, pues la prohibición tiene incluido algunos márgenes para violarla. Y ese es el problema que tenemos cuando tenemos disposiciones absurdas. Las disposiciones absurdas conducen necesariamente a su violación. Entonces, si quieren, ¿no?, si quieren luchar contra el tabaquismo, deberían tomar medidas sensatas que facilitaran su cumplimiento, y no tomar medidas absurdas como, yo qué sé, como que entramos de carretera, la velocidad máxima es 45 kilómetros por hora, o cosas por el estilo. Bueno, medidas absurdas que la gente sistemáticamente no respeta.
El razonamiento tuyo, Daniel, me parece bastante peligroso. Dejando si esta es absurda o no, lo absurdo es individual, es personal. Es absurdo para ti, para otras personas no lo es. Lo que está pasando con el decreto del tabaco es que para muchas personas a quienes les resulta absurdo, igualmente lo cumplen. Hablo de la población común y corriente, la que está fuera del Palacio Legislativo y del edificio de Libertad.
La que le resulta absurdo y lo
voy a terminar.
Vamos a dejar hablar.
Porque de la misma manera tenemos que una población como la de Colonia considera que una medida aprobada en todo el mundo como el uso de casco es absurda y por eso está pensando en hacer un referéndum para que el uso del casco no sea obligatorio y por lo tanto no tengan que pagar multa. Con lo cual a mí eso, el concepto de lo absurdo me parece que es muy complicado, porque a mí me puede parecer absurdo pagar un 23% de IVA y sin embargo lo pago igual porque es la ley. Otra cosa es que el decreto y la ley sean cosas, que este decreto no sea lo mejor para hablar de una, para establecer una prohibición de fumar en cualquier espacio cerrado. En el caso de los legisladores y también de los funcionarios del edificio de Libertad, me parece una falta todavía más grave que la que puede cometer un privado fumando en un restaurante o en cualquier lugar cerrado. Porque pienso en el Parlamento, allí está la bancada oficialista. La bancada oficialista, si no está de acuerdo con su presidente y con el decreto que su presidente lideró, tiene todas las armas para presentar una ley diferente y votársela. Yo el otro día estuve conversando con un diputado oficialista que está muy en contra de esta medida y me decía que ellos están buscando subterfugios, como por ejemplo si pueden fumar en el garage del edificio anexo dentro del auto de cada uno. Lo cual a mí me pareció absolutamente ridículo, porque si nos vamos a meter en esa discusión, entonces no aceptamos ninguna ley ni ningún decreto vigente. Me parece absurdo desde el punto de vista de la bancada oficialista. Y desde el punto de vista de la oposición es además un no respeto a un decreto que está aprobado, nos guste o no nos guste. Después si se convierte en ley y eso jurídicamente es mucho mejor, mejor todavía.
Yo creo que estos episodios nos ayudan y el de hecho el tema que estamos discutiendo en la parte anterior de la tertulia nos lleva a que estamos analizando temas que tienen que ver con los derechos del ciudadano individuales y en donde es muy importante crear conciencia, porque lamentablemente esto no se debatía mucho en el país sobre lo que son el alcance de los derechos individuales. Yo no tengo prácticamente ninguna duda que el decreto que estableció la obligación, cuyos resultados han sido ampliamente beneficiosos y soy uno de los beneficiarios de eso, porque en mi casa no dejo que nadie fume, y digo, no me gusta, y que la gente que viene de visita, una vez, cuando sé que son fumadores contumaces, les concedo un rato y abro ventanas. Pero
son medidas que tú aplicabas en tu casa antes del decreto.
Pero con tolerancia.
Pero con tolerancia. Creo, y lo dije, que el decreto es absolutamente ilegal, y que por lo tanto lo que debemos avanzar es hasta una legislación que establezca adecuadamente las garantías y la preservación de los derechos de la persona individual y de las actividades privadas. En ese sentido, me parece completamente absurdo, pero sé que está en la norma, el despacho individual de cada legislador debiera ser absolutamente libre, porque el despacho individual es el lugar donde yo trabajo, no la sala, el recinto, no el lugar, la cafetería. Ahí yo estoy en interacción con otras personas, pero en mi despacho yo estoy con los que yo voy a recibir si tengo ganas, si es que fuera legislador. Y por lo tanto, el señor que viene, si le gusta o no le gusta que yo fume, me lo manifestará y yo le diré, bueno, entonces conseguiste otro diputado que te reciba. Así que en ese sentido creo que el debate debe avanzar un poco en la dirección de lo que plantea Karina, de que se adopte legislación. Y la segunda consideración, esa sí me parece bien importante destacarla, es que el doctor Basso, director de salud, debiera repasar algunas normas de derecho. Las normas de carácter general, los poderes independientes del Estado no son islas, no hay extraterritorialidad de la Suprema Corte o extraterritorialidad del Palacio Legislativo, de ninguna manera. Si en el Palacio Legislativo hubiera una epidemia de poliomielitis, es obvio que el Ministerio de Salud Pública tiene injerencia y no debe decir, pero la autonomía del Poder del Estado. No, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, va y pone un dispensario y además interna a los que estén con la...
No, es una embajada. Cuando vino aquel señor, que estaba evidentemente mal en la cabeza, que entró con una escopeta al Palacio Legislativo y se pegó un tiro en un baño, no... no era un reducto reservado a la intervención del presidente de la Asamblea General, sino a investigar.
No, casos. Iba a llamar al batallón Florida, que es la fuerza del orden.
No. Ahora, el problema es que incluso la lógica que vos planteas sobre el despacho como ámbito privado, en realidad choca con los fundamentos que compró y de alguna manera le hizo
comprar con
el país, el Poder Ejecutivo cuando hizo el decreto, porque si vos comprás que en un ambiente el hecho de que haya habido alguna vez un cigarrillo encendido lo contamina en forma inevitable, y a cualquiera que entra le va a hacer un daño terrible, bueno, en el despacho de un legislador en realidad también tiene que entrar el ujier a servirle café, que no tiene más remedio que entrar, quiera o no quiera, entonces tenés que concentrar la situación. O sea, si entras en la lógica de que esto es todo o nada, bueno, entonces tiene que ser nada.
En general, todas las medidas que son todo o nada son absurdas. Yo quiero reivindicar la objetividad del absurdo. Porque se trata de lo siguiente. No, se trata de lo siguiente. Se trata de que el Estado no puede protegerme a mí, de mí mismo. Y esto es un problema fundamental.
No, absolutamente. Aquí, es un cardinal.
Justamente, yo voy a polemizar con Connie, porque Connie dijo que yo sé que en eso estamos de acuerdo, claro. Pero vos dijiste que la medida ha sido beneficiosa objetivamente. Y vos dijiste, para mí ha sido beneficiosa. Entonces yo digo, justamente, el beneficio es subjetivo. Algunos los ha beneficiado. A mí la medida no me ha beneficiado. Bueno, y no le voy a aceptar a nadie que me explique a mí qué es lo que me beneficia a mí.
Dos comentarios.
Y como esto
desde
tiene
la audiencia.
Que ver con los derechos de la persona, consigo misma y no con nadie más, la medida es objetivamente absurda.
Dos comentarios desde la audiencia. Decía, los dos vinieron por el 90-20-810, dice María del Carmen del Cordón, dice, estas discusiones sobre cumplir o no cumplir el decreto, por lo visto, se dan solo entre empleados públicos. Yo trabajo en una fábrica de calzados donde no se puede fumar y punto. Nadie lo discute y se cumple. Y Ana de Carrasco dice, ¿cómo es que nos terminamos encerrando en estas discusiones? ¿Por qué nos puede preocupar que funcionarios públicos fumen o no violando el decreto? Cuando hay funcionarios que compran artículos de contrabando, que piden comida sin boleta...
Bueno, siempre el mismo argumento de que hay una cosa peor.